María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, ¿qué es lo que no podemos perder de vista en una aproximación al arte del siglo XX?
Bueno, en primer lugar, no es hacer una definición del arte del siglo XX, pero sí intentar hacer una aproximación. En primer lugar, estamos inmersos en el arte del siglo XX. Prácticamente muchos de los grandes creadores les hemos conocido vivos, hemos podido ver sus obras cuando ellos vivían, y entonces tenemos esa aproximación. Por otra parte, quizá un elemento importante a la hora de plantear el arte del siglo XX es que quizá es el periodo que tiene, mientras se ha producido, una difusión mayor. Nunca se había producido una difusión. Una obra que se haga ahora, la cúpula de Barceló, se está conociendo ese mismo día cuando se ha inaugurado y lo está viendo prácticamente todo el mundo. Con lo cual, el conocimiento y la difusión de las obras de arte es muchísimo mayor. Por otra parte, un elemento típico del arte del siglo XX es un proceso de secularización. Hay, por otra parte, unos sistemas de difusión distintos y de comercialización, que son las galerías, que son los museos y que son las instituciones oficiales. Y, por otra parte, pues un elemento importante es que hay una ruptura que se inicia a principios de siglo con todo el arte anterior, lo cual no quiere decir que sea una ruptura desde cero, como se empeñaron las vanguardias en hacernos creer o en difundir esa misma idea. Por otra parte, también lo que quizá define más el arte del siglo XX es la pérdida de una unidad de estilo. Prácticamente en el XIX ya hay una serie de tendencias que hacen muy complejo el desarrollo del arte. Pero hay un movimiento a finales del siglo XIX y primeros años del XX, que es el modernismo, que es un intento de crear una nueva unidad de estilo. Desde el neoclasicismo se había roto la unidad de estilo. Y se intenta recuperar a través de la ornamentación, la decoración y su aplicación a todas las artes, la arquitectura, el cartel, el vidrio, la encuadernación, los muebles, etcétera, una unidad de estilo. Cuando eso desaparece en los primeros años del 20, aparece una fragmentación. Y esa unidad de estilo, por mucho que se hable de estilo moderno, no se va a producir ya nunca más. Es decir, habrá diversos estilos, habrá distintas tendencias, habrá distintos movimientos, muchos de ellos contrapuestos. Es un elemento característico del 20, pero también esos estilos y esos movimientos tan distintos, cuando vemos cualquier obra, inmediatamente diremos que es siglo XX. Es decir, aun siendo distintos, van a tener una diferenciación con todo lo anterior. Pero hay, como digo, esa disparidad de estilos dentro de ese elemento común que es el ser arte del siglo XX.
Bien, antes nos ha mencionado las vanguardias, lo que supusieron de ruptura con todo lo anterior. ¿Qué definiría las vanguardias?
Bueno, el término vanguardia es un término que viene del siglo XIX, es un término militar que supone lo que va delante de. Entonces, artísticamente, vanguardia sería lo que va, diríamos, por delante del tiempo, aunque nada va delante de su tiempo. Lo que pasa es que sí responde a ese momento más avanzado de su tiempo. Eso va a tener un desarrollo inicial con las vanguardias históricas, prácticamente alcanzan hasta la mitad del siglo XX. Son distintos movimientos que intentan alcanzar una hegemonía entre los distintos movimientos del arte contemporáneo, el futurismo, el surrealismo con anterioridad, el fobismo, el expresionismo, desde planteamientos muy distintos que tienen un carácter excluyente. Es decir, el surrealismo se opone a las tendencias abstractas, al expresionismo, o el expresionismo se opondrá al cubismo, un largo etcétera. Estas vanguardias van a tener como un punto común y un común denominador el presupuesto, el deseo y el planteamiento de intentar que los planteamientos que tiene cada movimiento no tengan ninguna relación con la tradición. Es un tópico. Se rompe con la tradición, cualquier retorno a la tradición es academicismo, cualquier repetición es academicismo. Eso va a crear además una vorágine de cambios, de transformaciones a lo largo de todo el siglo XX. Y no va a entrar, este fenómeno no va a entrar en crisis hasta los años 70 o principios de los 80, cuando el concepto de vanguardia como elemento dinamizador completamente nuevo que va cambiando desaparezca. Es un principio que van a plantear los distintos movimientos de vanguardia, bien a través de manifiestos, de escritos y también los críticos que apoyan estos movimientos de vanguardia. Esa es la idea de la vanguardia, lo cual no quiere decir, luego podemos hablar de ello, que cuando a partir de los años final 70 u 80 este concepto de vanguardia entendido así cae, y por ejemplo en un edificio un arquitecto posmoderno puede colocar un frontón, para entendernos, de remate de un rascacielos, no quiere decir que no sea tan moderno o tan vanguardista, entre comillas, como los de vanguardia de antes, aunque acuda a elementos de la tradición. Es decir, el concepto de vanguardia se va a quebrar, se va a fragmentar ahí y ya van a surgir tendencias distintas.
Bien, pues precisamente de arquitectura era la siguiente pregunta que quería hacer. ¿Cuáles han sido las principales tendencias en arquitectura a lo largo del siglo XX?
Como ya de alguna manera ha expuesto el profesor Nieto, el arte del siglo XX y la arquitectura realmente es también el resultado de un proceso, ¿no? Si la arquitectura clásica fue de alguna manera el seguimiento de un determinado modelo, ¿no? Con esa idea utópica de la cabaña primitiva, ¿no? La que tiene todos esos elementos necesarios, el siglo XX de alguna manera también va a desarrollar sus propios órdenes arquitectónicos, ¿no? Evidentemente no va a ser una arquitectura como estaríamos acostumbrados, que responda a las necesidades del poder, incluso de representación, que también existe, ¿no? Sino que está mucho más preocupada por construir viviendas, por dar alojamiento a la gente, porque lo que sí está claro, que a pesar de las masacres de las grandes guerras, lo que es necesario es dar acomodo a la población, que está en aumento, ¿no? O sea, es el gran salto demográfico que el siglo XX supone. Así pues, se van a poner en marcha muchos movimientos arquitectónicos que están basados sobre todo en esa idea de la modernidad y sobre todo de los recursos de los nuevos materiales. Si a lo largo del siglo XIX se ha hecho arquitectura, podemos decir, utilizando el hierro, luego después el acero, la estructura de acero permite construir edificios prescindiendo del muro como elemento sustentante, ¿no? Pues va a generar una nueva arquitectura basada en esos nuevos principios de los nuevos materiales. Y sobre todo la utilización de otros elementos como el hormigón, que son realmente definitivos en la arquitectura europea, ¿no? En contra de lo que es de alguna manera la arquitectura americana, que introduce esas construcción en altura. Así hay figuras importantísimas, como puede ser Gropius y Mies van der Rohe, que trabajan desde la Bauhaus, uno de los movimientos realmente más interesantes y no exclusivamente arquitectónicos, sino de generar todos unos modelos, unos elementos para la vida cotidiana, y por la Bauhaus pasan figuras de todo tipo, ¿no?, que hacen objetos de uso diario, que diseñan vestuario, que hacen todo eso. Y por otro lado, aparece la figura imprescindible de Le Corbusier, que de alguna manera va a establecer nuevo canon arquitectónico, que va además a dar lugar a lo que se ha popularizado como estilo internacional, ¿no? Con todos los problemas que en sí arrastra ese concepto, ¿no? Porque en nombre de esa modernidad y de ese estilo internacional se han hecho muchas barbaridades y se han poblado las ciudades de elementos en cierto modo indeseables, ¿no? Y todos estos movimientos arquitectónicos no son independientes de las vanguardias. O sea, el mismo planteamiento del grupo holandés de Stichy, que encabeza Mondrian, da lugar a una arquitectura propia, ¿no? Con ese planteamiento absolutamente, digamos, abstracto y asimétrico de la construcción, de cómo se puede ordenar el espacio. Y, por supuesto, bueno, podríamos hablar de todo ese sustrato teórico que supone Le Corbusier, porque no solamente es alguien que construyó obras realmente representativas, sino que condicionó el cómo se podría construir en muchos sitios, porque trató de establecer qué espacio necesitaría un ser humano para vivir, ¿no? Lo que él denomina la machine à vivre, o sea, una especie de célula que se puede multiplicar al infinito y que se convierte, pues eso, en una unidad de habitación o en cualquiera de esas cosas. Y sobre todo, pues introdujo todos esos elementos que han sido de alguna manera revisados, y ese es el elemento importante ahora mismo en la arquitectura, ¿no? El cómo se está volviendo a revisar los principios de esa vanguardia arquitectónica, que es absolutamente interesantísima y que ahora vemos pues reproducida en muchos sitios, ¿no? Todas las propuestas alemanas, austriacas de los años 20, pues nos estamos viendo reproducidas en esa construcción de viviendas que llenan y pueblan nuestras ciudades y lo que ya no son extrarradios, sino el ensanche de las ciudades.
Bien, antes ha señalado, profesor Nieto, que las vanguardias prácticamente llegan hasta los años 70, pero quizás la Segunda Guerra Mundial supuso una línea divisoria, ¿no?, en el siglo XX. Hubo un cambio sustancial, ¿no?, a partir de...
Sí, ha habido a lo largo del siglo XX dos momentos importantes que coinciden con las dos guerras mundiales. Concretamente, la primera, del 14 al 18, supuso una parálisis en el desarrollo artístico y supuso la aparición del dadaísmo en relación con la guerra mundial. Bien es cierto, y yo lo creo, que si no hubiera habido guerra mundial hubiera habido dadaísmo igual, pero quizá aparece como un detonante y como un elemento que de alguna manera viene a cuestionar lo que había surgido históricamente, es decir, toda esa confianza en la razón, la confianza en la ciencia, la confianza en la investigación, y da lugar a la guerra más horrible que se había producido hasta entonces. Entonces, claro, surge un arte mucho más introvertido, más subjetivo, menos confiado en los medios. Surgirá el surrealismo, basado sobre todo en el mundo de Freud, en el psicoanálisis y en el valor de lo subjetivo. Algo parecido va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que fue todavía mucho peor que la Primera, que hubo una destrucción espantosa, que hubo unos experimentos terribles, y la bomba atómica, los campos de exterminio, etcétera. Lógicamente, no es nada raro que los artistas, desde luego, pues no haya un momento de gran confianza en los valores del progreso, de la ciencia, porque claro, teóricamente eso es progreso, entre comillas, ¿no? Es decir, progreso no es esto, antiprogreso no es la poesía y progreso es la guerra, sino que eso es un retroceso. Pero teóricamente eso surge como una idea de progreso, o por lo menos como una visión del progreso. Y entonces, a partir del año 45, va a tener una vigencia hasta el año 62, más o menos, 60-62, va a surgir y se va a inundar todo el mundo de una nueva tendencia, que es una pintura abstracta, de gesto, una abstracción expresionista, una pintura de acción, que es lo que conocemos como informalismo. Es una pintura profundamente subjetiva, profundamente individual, en la que se intenta evitar que el proceso de ejecución elimine la espontaneidad de la acción. Un pintor surrealista que imaginaba un sueño, entre la imaginación y el resultado final había todo un proceso que podía racionalizar el resultado. Un pintor abstracto que pinta a base de, como Jackson Pollock, de manchas, en las que espontáneamente ese estado de ánimo se refleja directamente en la pintura, es ese puro psiquismo interior el que ahí se proyecta. Algo que está completamente en contra del mundo tecnificado y del mundo científico. Incluso nos hará ver, pienso en la pintura de Tapies o de Burri, nos va a hacer ver, por ejemplo, nuevos paisajes. La pintura de Tapies es como descubrir muros, o como ver los muros, los pavimentos, en fin, una nueva realidad distinta de la realidad construida y racional.
Muy bien, pues muchísimas gracias, María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto, por habernos aproximado al arte del siglo XX.
Gracias. Gracias.